Concédenos por intercesión de su madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Pues es mediodía, son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Ministerio de Exteriores confirma la muerte de una española en la explosión del Hotel de La Habana. Iván Alonso.
Estábamos hace una hora, Exteriores acaba de notificar ese fallecimiento de una mujer, una turista española, que se encontraba en el Hotel Saratoga en el momento de la explosión producida supuestamente por la fuga de gas licuado mientras hacía una descarga en este hotel. Además, hay otro español, un hombre herido, que se encuentra en estado grave.
Bueno, ahora mismo esto que están viendo es el Hotel Saratoga. No sabemos, hubo una explosión muy grande.
Así relataban en vídeos subidos a redes sociales los propios cubanos cómo era la situación nada más producirse esa fuerte explosión. Luego comenzaba el rescate y la gente empezaba a quitar escombros para buscar a los que todavía permanecían con vida. De momento siguen las labores allí de rescate de las personas que aún permanecen desaparecidas. Te recuerdo que hasta este momento las autoridades hablan de 22 muertos y 64 heridos, 14 de ellos menores, en este hotel de lujo en el centro de la capital cubana. Hoy se cumplen 73 días desde que comenzase la guerra en Ucrania. Rusia sigue atacando de forma indiscriminada también a civiles. La Fiscalía de la ciudad de Járkov acaba de denunciar un ataque contra un convoy de 15 vehículos que trasladaban a civiles en su interior. La ofensiva rusa se está centrando en los últimos días, en las últimas semanas, en el este del país, con un ejército cada vez, eso sí, más debilitado debido a la resistencia ucraniana. Todo esto a pocos días de que se celebre allí, en el país de Putin, el Día de la Victoria, ese día que conmemora la rendición de la Alemania nazi ante la Unión Soviética. Este año, según los expertos, hay muy poco que celebrar y Putin tiene muy pocos motivos para hacerlo tras su fracaso en la invasión de Ucrania. Lo contaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.
Los planes no han salido ni parecido a lo que el Kremlin tenía en la cabeza antes de la invasión. No podemos olvidar que la invasión, ellos pensaban tomar Kiev en 4 o 5 días y el país en unos 15 días. Les han expulsado del norte, les han arrinconado en el este y están encontrando mucho más resistencia en el sur. A día de hoy hay poco que celebrar por parte de Rusia.
Y en Burgos, la Policía Nacional ha intervenido 20 kilos de una sustancia estupefaciente inédita en nuestro país. Nunca antes se había detectado. ¡Muelo! Es el momento de la detención. La droga se denomina 4-CMC y entre lo que provoca a quienes la consumen se encuentran taquicardias, agitación, movimientos espasmódicos y algún que otro riesgo asociado como fallos cardíacos o psicosis. Son 3 las personas detenidas en España y la operación se ha desarrollado con la colaboración de la Administración de Control de Drogas en Estados Unidos y la Policía Nacional de Países Bajos. Allí, precisamente en Ámsterdam, se han incautado más de 240 kilos de otra droga denominada 3-MMC.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, 5 partidos de liga para este sábado, Les Salguero.
Con la Champions y el descenso en juego en una jornada que se abre a las 2 con el Mallorca, que marca la salvación, recibiendo a un Granada al que saca un punto y que marca el descenso. A las 4 y cuarto se va a jugar el Athletic Valencia, a las 6 y media 2 partidos, Celta Alavés y Cádiz Elche. A las 9 el Barça, que va segundo, va a visitar al Betis. Quinto lo va a hacer sin Ter Stegen, Piqué, Pedri, Nico Des y Sergi Roberto. Mañana va a jugar el campeón de liga, el Real Madrid, y lo va a hacer ante el Atlético de Madrid. Los de Ancelotti se entrenan en estos momentos, Miguel Ángel Díaz.
7 ausentes en el entrenamiento del Real Madrid son Alaba, Hazard, Isco, Marcelo, Bale y Jovic. Tampoco está Ceballos, que terminó el partido ante el Manchester City con molestias en los isquios y que está siendo sometido en los últimos días a pruebas médicas. Los 7 serán baja mañana ante el Atlético de Madrid. Hará muchas rotaciones Ancelotti, que obviamente empieza a tener ya la cabeza en la final de París del próximo 28 de mayo. El técnico italiano comparecerá sobre la 1:15 de la tarde.
Al margen del fútbol, hoy tenemos las semifinales del Mutua Madrid Open. Alcaraz se va a enfrentar a Djokovic. Si pasa, Zverev. También es la final femenina entre la tunecina Llever y la estadounidense Pegula. En ciclismo, segunda etapa del Giro, crono de 9 kilómetros por las calles de Budapest, y en Fórmula 1, Gran Premio de Miami. Hoy es la clasificación a partir de las 9 de la noche.
Gracias, Alex. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí seguimos en fin de semana, esta vez con Lomana.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Que al tiempo nuboso sucede necesariamente el sol que siempre sobrevuela por encima. Y ya lo habéis visto, que la gente cambia de prioridades. Todo lo que hemos pasado nos hace pensar de nuevo la vida y es bonito repensarla a la luz de una sonrisa. Traernos alegría y glamour y elegancia y saber estar. Está en fin de semana Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Yo recuperándome. Ya te veo muy bien.
Yo recuperándote de la feria, que hay que ver cómo os deja todos destrozados.
Pero yo le he pasado muy bien. He hecho mi feria más relajada porque el primer día y el segundo dije yo, si sigo así, me llevan a la UCI. Pero lo he pasado muy bien.
Cuéntanos cómo fue el primer día y el segundo. ¿Qué has hecho?
Pues no parar. O sea, he hecho, pues mira, fiestas privadas, porque también en feria se dan fiestas muy buenas, en la preferia. Yo llegué el viernes, tuve una fiesta maravillosa en casa de Cédric, de un francés que es medio parisino, medio sevillano. Y había una gente estupenda y divertido y muy bien y mucho un flamenco muy bueno. Eso fue por la noche, porque llegué a las 7. Y al día siguiente fue la cena del pescadito. Por la mañana, yo ya ni me acuerdo lo que hice, pero...
¿Y te has llegado a poner tus vestidos de feria? ¿Cómo eran?
Bueno, yo me he ido cada día muy bien vestida a la feria, pero
faltaría
no de flamenca.
Más.
No, pero con trajes que son para feria, que no van para otra cosa, ¿sabes? Que no son de flamenca, pero tienen un toque... feriante.
Sí, como muy exótico. ¿Cómo qué? Cuéntanos, por ejemplo.
Pues no sé, por ejemplo, el día de la noche del pescadito triunfé con un vestido que me acababan de mandar y era en seda con un estampado como flores de un mantón, pero más pequeñas, con el fondo blanco. Pues yo me lo puse porque me pareció muy mono, con unas mangas así abullonadas. Ese, por ejemplo, era muy típico y siempre con un mantón en el brazo, ¿eh? Porque es muy práctico, se hace frío y si no, pues bueno, da un toque bonito.
Es luego que también... hay costumbres tradicionales que son muy prácticas. Ahí tengo también a Paloma Paulete y a Diego González, que a ver qué me dicen. Pero, por ejemplo, yo en una boda reciente, el mantón. ¿Qué solución, con la seda natural? ¿Qué solución? ¿Cómo te abriga? Es que ¿cómo
la seda
no te
caliente.
Pesa nada? Es que es fenomenal. Claro. Y es el abanico. ¿Qué me dices del abanico? Yo digo, las señoras del mundo, ¿cómo sobreviven sin el abanico? Imprescindible.
Y además,
en un aeropuerto, en un cine, en el metro,
en una iglesia.
El abanico, en una iglesia.
No, y sobre todo que te da un juego, porque si sabes mover bien el abanico, abrirlo y cerrarlo haciendo ruido, y sabes abanicarte con gracia, es súper sexy.
Bueno,
fuera de
es.
España se vuelven locos con los abanicos.
Pero es verdad,
Diego,
que
Diego tiene su escepticismo, el burgalés. ¿Qué
yo
pasa?
No sabía que hay que abanicarse, técnica para abanicarse.
Sí, el claro que hay muñeca, técnica. ¿No?
Os voy a llevar, el próximo sábado os llevo el abanico y ya vais a ver.
Y nos das una clase.
Os hago ahí, os doy una clase de abanico.
Es cierto,
hay que tener
que
muñeca,
veces...
¿no? Muñeca.
Oye,
suelta.
Quería decir que quede constancia, que... en la caseta de nuestro Carlos Herrera, que no es muy grande, pero tiene un ambiente y es en la que mejor se come de Sevilla.
No lo dudábamos.
Se come de cine.
Hombre, él no va, pero hay que decir que desde su casa, donde él pasa
no
la alergia,
¿cómo?
No, él tiene una alergia terrible al albero. No.
Pero
a mí me consta,
Cristina, que
él, que
he estado con él, que
no,
me ha atendido
que,
de
pero que
sería
no,
en la
que sería
virtual.
O sería su primo. Tiene un primo que es clavado.
Pues
perdona, él está
primo.
En casa preparando la comida y la envía a la caseta. Y eso es lo que tú comes, porque él es un gran gourmet, como todo el mundo sabe.
Pero vamos, Cristina, que tú te crees que yo estoy loca de la cabeza o de los ojos.
Yo lo que conozco es a mi gitano.
La caseta virtual.
Y
si has visto vídeos o fotos...
Bueno, con su hija sí,
bueno, da igual.
Su hijo.
Mejor rebujito con hierbabuena. Oye, Carlos, por favor, defiéndeme si me oyes.
Pero vamos a ver. Pero vamos a ver si ha tenido que ir a Almeida más de una ocasión para asistirle en el asma. No discutamos este tema porque es que el gitano y yo nos conocemos de toda la vida. Bueno, vamos pues con mira. el primero de las preguntas, que justamente es sobre esto de saber estar.
Hola, Carmen. Me ha encantado la coincidencia de vestido de la reina Leticia con una premiada en un acto de esta semana. Con el vestido de mango, mitad blanco, mitad negro. ¿Te ha pasado alguna vez que hayas llevado el mismo look que otra persona en un evento importante? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer en un caso así?
¡Qué buena pregunta!
Bueno, y ahora te voy a contestar. Primero, a mí no, ni me ha encantado ni me ha dejado encantar, pero creo que esto no debería de pasar. O sea, la reina el día a día se puede vestir con lo que quiera, con mango, con Zara, con low cost. Pero si vas a un acto oficial y llevas un vestido que cuesta 30 euros o algo así, sabes que te vas a y encima un vestido muy bonito, que te vas a poder encontrar, pues no a una, a tres igual que tú. Y la reina no debería de tener más cuidado con el protocolo o la persona que le lleva todo el tema de indumentaria, para que no pasen estas cosas.
No es ella, una efectivamente, es la persona que llevaba el ropero, claro, la que tenía que haberlo fotocopiado y claro, haber mandado la fotografía para que Ayuso supiese que tenía que ponerse.
No era Ayuso.
Fue una galardonada.
Le daban un premio.
Sí.
Pero dicho esto, lo que tienes que hacer, si te ocurre, es tomártelo con sentido del humor y decir, venga, vamos a hacernos una foto como gemelas.
Y luego
pero
cada una a una punta de la sala.
No, eso es una bobada. Tienes que aceptarlo porque ha pasado.
Con naturalidad.
Claro, con trajes muy buenos ha pasado. Menos, pero alguna vez ha pasado. Pero claro, tú sabes que si llevas un vestido, aunque sea ideal, de una de estas marcas, a una boda, te puedes encontrar dos o tres.
Ya. Pero es que además
es normal,
hay una cosa que
eres
es
la reina,
preguntar.
Eres la
preguntando se llega a Roma. Yo recuerdo cuando presenté la temporada pasada la gala de Lela en el Auditorio Nacional. Asistía doña Sofía. Bueno, pues en vez de ponerme lo primero que se me viniese a la cabeza, era una gala nocturna, te podías poner de
claro,
noche, pues pregunté y me dijeron, la reina viene de corto. Pues yo de corto.
Sí, de
claro,
corto.
No me voy a poner luego al lado de doña
colores,
Sofía hecha un perifollo.
Sí. Y los colores y todo, hay que preguntar. Yo alguna vez cuando estaba invitada en el Pardo, siempre he preguntado también.
Hay entonces, que preguntar, preguntando se llega a Roma.
Pero bueno, la culpa tampoco la tiene la pobre niña esta que
claro,
le han dado el premio.
Ella iba
pero
tan contenta.
Hay que tener cuidado, Casa Real, cuidado con que la reina no coincida en los actos oficiales, luego el día a día.
Pero bueno,
día,
también es verdad que hay que tomarse las cosas segunda con naturalidad.
Y
sí,
lo tomó muy bien y con claro, mucha, muy cariñosa y muy simpática estuvo.
El otro día lo hablábamos en la redacción, decía una compañera. Yo creo que antiguamente se hacía eso, ¿no? Como que Casa Real mandaba un poco, pues la reina o quien fuera, va a ir de azul marino, va a ir de blanco.
Bueno,
va
pero
ir
no
de
puede mandar claro, a todos los invitados.
Y le comunicas
no
a todos los invitados cómo va a ir vestido.
No, claro,
no,
pero
no,
para
no,
evitar
es
coincidencias.
Es que fíjate tú los invitados que habría ahí que ni saben quién son. O
bueno, también un poco
nada,
de naturalidad, ¿no? Eso. Vamos
claro,
con la siguiente
no pasa
pregunta.
Nada.
Hola a todos, chicos, ¿qué tal? Pues no os voy a engañar, la verdad que han pasado 4 días, pero es que aún sigo sin creerme la victoria del Madrid el miércoles.
Yo tampoco.
Entonces, estaba yo aquí escuchando y me preguntaba, que creo que no lo ha dicho nunca, ¿de qué equipo es Carmen Lomana? Venga, va, Carmen, mójate.
¿Cómo que no he dicho? Pero si lo he dicho muchas veces, yo soy del Atleti.
Muy
eso
bien.
Eso no quiere decir que no me alegre en un caso como este de que haya ganado él.
Te alegras
Real
tú
Madrid,
porque Diego está pero, penando bueno, que es del Barcelona
es que
por la
primo,
humillación que le
claro,
he exigido
no,
la realidad.
El pobre primo no, pues estaba
sí,
agobiado
sí,
y digo, pues yo voy con él.
El
ahora
primo,
se va a mudar
sí,
a Liverpool, da la casualidad que se va a
sí,
mudar
¿verdad?
A Liverpool.
Era eso.
Y claro, entonces pues
claro,
yo tendré que ir
estaba
a
Diego
Liverpool
infligiendo
Diego,
todo tipo de humillaciones a nuestra campeona Marci, que hay que ver qué victorión, hay que decirlo.
Pero,
yo que no soy de ningún
Diego,
equipo.
Tú eres del que conviene, por lo que veo.
No, yo lo que pasa es que voy con el equipo de mi primo.
Claro.
Y mi primo vive en Manchester y ahora se va a mudar a Liverpool.
Claro. Entonces,
que su primo, casualmente, siempre es contrario al Real Madrid. Más
sí,
que del Barcelona, Diego es contrario al Real Madrid.
No, pues yo contraria a nada. Y luego soy muy de la Real Sociedad, churriurdi.
Oye, yo he de reconocer que esos
claro,
tres minutos finales, cuando ya habían perdido el partido,
sí,
marcar dos goles e imponerse en el marcador, yo en mi vida he visto una cosa igual en fútbol.
Bueno, increíble.
Y yo no soy del Madrid, ni del Atleti, ni
bueno,
nada.
Bueno, cuando ganamos el Mundial, tampoco, o sea, es que fue una cosa...
No, alucinante. Pero esta vez, imponerse también en París, imponerse también con el Chelsea, es que es muy fuerte.
Sí.
Bueno, vamos...
No, no, sí, es un gran equipo, pero es que son muy chulis. Bueno, a ver...
Carmen, una cosa, ¿has ido alguna vez a ver un partido a un estadio? Un partido al Atleti...
¿Sí? Claro, yo estaba en el palco del Atleti cuando se inauguró el Wanda.
¿Y has gritado?
Me invitó mi presidente. Pues estaba tan emocionada de lo bonito que era, de todo el espectáculo. Y ese día conocí a Pedro Sánchez, porque mira qué adorable fue. Me vino
¿también
a
del
saludar.
Atleti?
En el del Atleti. Él estaba en el palco y vino a saludarme. Estaba yo con un sobrino, con mi sobrino Carlos, y mi sobrino no daba crédito. Pero bueno... Es muy cariñoso. Y luego
y es
hablando.
Muy guapo. Yo la última vez que lo he visto
guapo,
ha sido en el tanatorio, en la capilla de Juan Pablo Colmenarejo, nuestro querido y fallecido compañero, que tuvo la decencia de acudir, y la verdad que se lo alabo. Y realmente es impresionante su aspecto, ¿eh?
Uh-huh. Es estupendo. Y tiene una sonrisa, así es como vamos.
Es como actor de Hollywood, ¿verdad?
Clark Gable. Es como un actor antiguo. Sí.
Claro, tienes que mirar también dónde tiene las manos a la espalda, pero bueno, eso ya es otra cuestión.
Bueno, pero yo te digo, mi encuentro guapo con él me pareció una persona encantadora, y tú sabes que a mí políticamente no, o sea, es que una cosa es la persona y otra es su actitud o cómo está haciendo las cosas, pero me pareció encantador, y además le dije, oye, espero y deseo porque que no hagas pactos con el Coleta and Company. Y me miró, se rió, me dio un beso y me dijo, Carmen, si son tus amigos, mira, casi me da un parraque ahí mismo.
El parraque de la Lomana. Vamos con una pregunta que muchas nos gustaría hacernos.
Yo ya soy más vieja que el sol. Yo digo que le preguntaría qué tengo que hacer para ponerme tan bien como ella. Nada más, es lo único, para estar delgada, lógicamente. Y ponerme guapa y esbelta y todo, todo. Pero ¿cómo eso lo puede ser? Ay, si yo tuviera la juventud que tenía antes, entonces sí que era para verme.
Es más vieja, dice, que el foie. Me encanta.
Pero que, mira, que tú no necesitas nada. Que con la gracia y el arte que tienes y que comas un poquito menos. Y para adelgazar lo único que hay que hacer es comer mucho menos de lo que comes.
Cerrar la boca.
Claro, es que no hay otro tema, ¿eh? Y guapa, estoy segura que eres muy guapa.
¿Tú qué cenas, Lomana? Que voy yo a quitarme medio kilo ahora o un kilo. ¿Qué hay que cenar?
¿Qué ceno? Pues yo en cuanto engordo, que venía de la feria con 2 kilos. Lo que pasa es que a mí no se me notan porque se me reparten. Pero ya lo primero que hay que hacer en cuanto engordas 1 kilo o 2 es cortar el tema. Ay, yo he comido mucho. ¿Y qué hago? Pues prácticamente no ceno. O sea, cuando estoy así, meriendo a las 7:30... Y no como hasta el día siguiente a la hora del desayuno.
¿Pero qué
y
meriendas?
Hago bastante.
¿2 croissants con marmelada?
Sí, mira, exactamente. ¿Así? Ahora me acabo de comer uno. Pues sí, meriendo lo que quiero, lo que me apetece. Olé. Dentro de un orden. Pero o me tomo unos sandwichitos y luego algo dulce. Pero ya no como más. Hago una especie de ayuno para que descanse el organismo, que no falla.
¿Y ¿Tú puedes conciliar el sueño con el estómago vacío?
Pues divinamente. Sí, sí.
De hecho, casi más
que con el problema.
No, y si no te tomas un yogur desnatado, algo, si notas que tienes vacío, ¿no? Pero normalmente, si a las 7:30 o así haces una merienda cena, no vas a tener hambre. Y si tienes hambre, te aguantas. Si quieres adelgazar, claro. Te tomas
si tienes
una
hambre,
infusión,
te aguantas. Sí. Hay aquí una pregunta que ya salió el asunto en la tertulia del fin de semana pasado.
Hola, Carmen. Estoy siguiendo a trozos el juicio entre el actor Johnny Depp y la actriz Amber Heard, que se acusan mutuamente de difamación y se piden cantidades millonarias. Y como todo está siendo televisado, ¿qué te parece que la gente exponga sus miserias en televisión? ¿Y qué necesidad hay de que la gente cuente sus intimidades? Gracias.
Mira, ese juicio está siendo muy tremendo. Ya hablamos la semana pasada. En este caso yo creo que ellos no querrían que todo esto se televisase, pero como en Estados Unidos si eres, bueno, y aquí también, mira, con la Pantoja, pues ya te sacan, y entonces es un doble sufrimiento. Aunque la mujer de Johnny Depp es un horror, yo creo que está mal de la cabeza por todo lo que está haciendo, y además todas las mujeres de él le han defendido. todas, qué casualidad, todas las seis mujeres, la madre de su hija. Pues a mí lo que me parece muy mal es que des una entrevista pagada en un programa de televisión y cuentes todas tus miserias y el novio y el otro. Y luego lloran y dicen, ay, se han metido conmigo. Pero claro, si es que hasta un pie, eso lo estamos viendo con la novia, que ya no sé si es novia o no, de Antonio David.
Marta Riesco.
Marta Riesco. Creo que ha sido tremendo como la han atacado. Yo no lo he visto, pero lo he leído en periódicos, pues, en todos los sitios. Pero es que ella de repente dejó de ser una reportera muy mona y normal para querer convertirse en una superstar, grabando discos, hablando. Pero, claro, tú tienes la culpa, querida, has dado pie. Si hubiera seguido con un perfil más bajo, pues eso es lo que no me parece bien. Contar toda tu vida, todas tus miserias, todos tus amores. En este caso, la pareja, pues, mira, Antonio David tiene muchas cosas, pero se ha mantenido calladito. Y bueno, y mucho más si la persona que sale contigo no tienes por qué meterle en estos charcos.
En boca cerrada no entran moscas. Bueno, yo lo que sí que quiero es que entren moscas en la boca de Lomana cuando le pregunte luego sobre la peripitivito que se ha metido el vegetarianín en el cuerpo, porque
Alberto Garzón, eso me tiene.
Bueno, calla, que
consejos vendo que para mí no tengo.
Ahí. Y también te voy a preguntar antes, en fin de semana de viaje, sobre el viaje más largo que hayas realizado, pero será en unos instantes.
Sí. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado. En la radio.
¡Va a pitar! ¡Va a pitar! ¡El gol!
Todo pasa en COPE.
Ojo, que llega Ancelotti al restaurante.
Muy buenas de nuevo, Joma. Sí, llega Ancelotti, se está bajando del coche, está feliz, sonriente.
Tira tú, no le pongas pinganillo.
Hola, Carlo, buenas noches.
Chao.
El partidazo de COPE en directo.
Estaba escuchando por radio.
¿Sí?
El coche.
¿Y qué tal suena el partidazo? Suena bien, ¿no?
Muy bien. Sí.
¿Otra final?
Sí, contento, muy contento.
Que aproveche, adiós,
gracias,
mister.
Gracias.
Es oyente, Carleto.
Bueno, pues no hay mejor manera de
cerrar. Interrumpimos la programación.
Estamos haciendo la promoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
¿Hay alguien que dude que lo mejor que hay en la vida es poner la cadena COPE y enterarse de todo?
Con Juanma Castaño. Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 5 al 18 de mayo, Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos sus colchones y bases.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Tanto como el primer día. Con Zoco, con Zoco, con Zoco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ver, para. Paremos un momento. $39.95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510. Al 1510.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
¿Qué producto es el que más ha subido?
¿Peligra el gas de Argelia?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, claro.
Pero para creer resulta que...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
86 euros megavatio hora y hoy 226.
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Que amar lo que nos llena de vida es fácil. Claro que sí, porque está en nuestra naturaleza. Y a Steele le sale de forma natural cuidar y proteger el medio ambiente. Desde hace más de 90 años. Por eso quiere reforestar ecosistemas autóctonos afectados por los incendios. Entra en bosquesteele.es, planta tu árbol gratis y Steele lo plantará por ti. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steele.es. Steele está en tu naturaleza.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Empieza aquí Fin de Semana de Viajes con Cristina y la pregunta hoy son los grandes viajes. Que tú dirás, ¿qué son los grandes viajes? ¿Por qué? Porque puede ser un viaje largo o puede ser un viaje complicado. En general, gran viaje es aquel, dicen, ahora lo hablaremos con nuestro experto, que requiere preparativos fuera de lo común. O sea, ese en el que te sientas y preparas un viaje de varias semanas, meses o años, que requiere, pues eso, un poco de infraestructura, pensar en dónde vas a parar, cuáles van a ser los transportes. Lo primero es preguntar a Lomana cuál ha sido su gran viaje en esta vida, querida Carmen.
Yo he viajado muchísimo, pero meses no. Yo, por ejemplo, cuando estaba casada... Bueno, yo el viaje que recuerdo más largo en mi vida fue el primer viaje que hice a Santiago de Chile con Guillermo. Porque es que era... teníamos... Ahora hay viajes Madrid-Santiago o Madrid-Buenos Aires-Santiago. Entonces era tremendo. Íbamos a Brasil, a Perú, no sé qué. Pero cuando llegábamos allí, estábamos ya, yo al menos, hecha polvo.
Hecha polvo.
Pero sí, porque es que era agotador, muchísimas horas. Luego, viaje larguísimo a San Francisco, donde ahí sí nos quedábamos a vivir, bueno, porque Guillermo daba clases en Stanford y porque, bueno, era maravilloso. Ahí viví unos Oscars, un año que dieron los Oscars que me encantó. Y luego, pues en Hong Kong también, o sea, sitios en los que he vivido tiempo y que aquí tenía que preparar un equipaje especial porque depende de dónde vayas. Llevas un tipo de ropa a otra, que esa es muy importante, claro, porque, por ejemplo, en invierno te vas a Latinoamérica, que ahí es verano, en el cono sur, y tienes que llevar ropa, pero muy fresquita. Y, bueno, a Maldivas, todos han sido viajes muy largos, pero luego distancias pueden ser 2 meses, 1 mes, tampoco
ya
más.
Ya está bien. Yo he de reconocer que mis grandes viajes no se han debido a mi espontaneidad, sino a mi trabajo. Por ejemplo, pues yo qué sé, vivir un mes en Yemen y estar igualmente en Sanaa que ir a las fuentes naturales en los pueblos del interior, vivir allí con la población local, dormir en el suelo, cocinar o ver cómo cocinan en la cocina, quienes te han invitado, te sirven unas tortas en el suelo. Acudes
pero
a hoteles.
Es aventura. Sí.
Acudes a hoteles donde no cambian las sábanas. Ahí yo no sé si la Lomana me hubiese acompañado, ¿eh? Un hotel que llevaba meses sin cambiarse la sábana.
No me importa, Cristina, estar arrastrada todo el día y por ahí y haciendo. Pero por la noche un sitio donde te puedas duchar y dormir.
Mira, tuve que poner una gabardina que llevaba una gabardina de estas blancas que sientan tan bien, de estas británicas, encima de la especie de chador que tienes que llevar allí, y la gabardina la extendí bien extendida encima de la sábana, la arremetí por los lados, claro. Y ahí me estuve quieta, no se me fuesen a pegar todas las cosas que había flotando, pero no voy a entrar en más detalles. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especializado en esto, en grandes viajes, en correr el mundo sin reloj ni calendario. Es Pablo Strubel, que alguna vez nos ha visitado, economista, escritor, editor, podcaster, autor de guías de viajes y que conoce todo esto muy bien. Ha sido coautor del libro de los grandes viajes, 11 historias inspiradoras, de la editorial Planeta. Pablo, buenos días.
Hola, Cristina, encantado de saludarte.
Los grandes viajes.
Oye, ¿tú qué? ¿A mí no me dices sola o qué?
Nos sí, ha saludado ambas. Sí, era en plural, encantado de saludaros, sí.
Pablito, ¿qué es un gran viaje? ¿Tú cómo lo definirías?
Al principio lo mencionabas y muy bien. Es un término muy subjetivo, cada uno tiene el suyo. Para mí, en general, es el que supone un reto especial, el que va más allá de un viaje normal, habitual. Para alguien que sea muy viajero experimentado, pues igual es dar la vuelta al mundo, o hacerlo en autostop, o viajar durante meses o años. Pero para alguien que ha viajado menos, un gran viaje puede ser hacer el Interrail por Europa, ¿no? Son viajes que, bueno, suponen ese reto, ese salir que se dice hoy en día de la zona de confort, para el cual, pues bueno, nos tenemos que preparar un poquito más, porque sí que es verdad que en el libro y en las jornadas que organizamos con ICIAR hablamos de los grandes viajes como viajes largos en el tiempo, de varios meses o años incluso.
Por ejemplo, de esos viajes que recomiendas, danos ejemplos para que la gente sueñe contigo.
Bueno, hay rutas míticas, una de las cuales yo la hice es la Ruta de la Seda, por ejemplo. Ese es el viaje que une Oriente con Occidente y
como
que era
Marco
la ruta
Polo,
comercial, claro, la ruta comercial más importante de la historia y que une China con el Mediterráneo. Entonces, es un viaje que suele durar de 6 a 8 meses y que, bueno, permite estar en contacto con la historia y la globalización, el proceso de globalización. Pero luego hay otros grandes viajes míticos, como puede ser viajar de Ciudad del Cairo hasta Ciudad del Cabo, atravesando toda África, o la Panamericana, que atraviesa todo el continente americano. En fin, hay mil y una ideas de rutas fantásticas
para
recorrer el mundo.
Pero hay que tener una salud de hierro y una actitud fantástica, porque pegarse
sobre todo
no es fácil, ¿eh?
Correcto, sobre todo es la actitud, porque en un viaje largo pueden suceder muchos cambios de programa, digamos, muchos inconvenientes, muchas sorpresas, muchas de ellas buenas, la mayoría buenas, pero hay que estar con mucha cintura para disfrutarlas y con mucho convencimiento de que un viaje así es un viaje de placer, sí, pero también exige mucho. Da mucho, pero exige mucho.
Y hay que tener dinero, tener dinero, Pablo.
Bueno, es importante también ahorrar para hacer un gran viaje. Sí que es verdad que cada vez hay más maneras de viajar de manera muy económica. Hay pensiones, hostales, está el autostop, los transportes públicos.
Y también te sponsorizan, según qué cosas y según qué
sitio. Eso ya los viajeros que son un poco más profesionales, que tienen redes sociales o que tienen cobertura mediática, tienen patrocinadores. Pero en general, fíjate, de los viajeros que yo con los que converso, para dar una vuelta al mundo de un año, se han gastado en torno a 8 a 10 mil euros.
No,
viajando en transportes
solo
públicos, sí, de manera económica, evidentemente. Claro, esa es la clave. Restringen un poco las comodidades. Van a hoteles un poco sucios, como el que tú dices, comes en la calle, digamos que bajas mucho el presupuesto para conseguir alargar en el tiempo pues ese viaje soñado para muchos de ellos, que es el viaje de la vida.
¿Para qué vas a vivir? ¿Para qué vas a viajar así, complicarte la vida? Eso tienes que ser muy joven. Claro, porque para dormir en sitios horribles, no comer bien, estar sufriendo. A mí, por ejemplo, el de la Ruta de la Seda me parece fascinante, pero que tienes que llevar un buen colchón económico.
Es que es otra forma de ver las cosas. Tú decías antes, para mí, por ejemplo, la noche que pasé en aquel hotel donde no cambiaban las sábanas y el lavabo no se podía usar porque estaba atascado, con detalles que no voy a entrar, fue muy desagradable, pero a la vez me permitió entender cómo viajan los locales. Me permitió entender muchas cosas que a lo mejor viajando en un grupo turístico organizado, pues ni te enteras.
Bueno, pero te doy toda la razón, Cristina. Sí, no es.
¿Qué quieres enterar?
Todo eso tan horrible.
No, eso también lo dan los transportes públicos. Al final viajas en autobuses viejos o taxis compartidos y demás, pero te empapas de la realidad del día a día de la gente, ¿no? Esa es la belleza de los viajes de esta manera, ¿no? Al final se agudiza el ingenio.
Los autobuses en la India, yo eso sí lo he vivido. Y dices, bueno, pero bueno, sabías que era un momento y que luego iba a llegar a un sitio agradable.
Esas guaguas que van entre el norte y el sur de Santo Domingo, que entra y sube la gente, vende un queso, baja, sube con dos gallinas, las banja, sube. Y luego cuando llegamos a Santo Domingo capital, me decían los de Dominicana, pero ¿cómo se te ha ocurrido ir allí con tu hija Inés? Bueno, pues Inés y yo nos lo pasamos en grande.
Claro, claro, sí, yo eso lo entiendo. Hay una obra de teatro, El Médico, ¿la habéis visto?
Bueno, sobre la novela clásica, ¿no?
Claro, pero es maravillosa porque hace la ruta un poco de la seda, ¿no? Todo ese viaje y todo lo que le pasa.
Y a Pablo Strudel, que es un profesional del gran viaje, ¿se le puede preguntar cuál ha sido el que más le ha gustado, aquel que le queda en el corazón?
Hombre, yo he hecho dos grandes viajes, me he tomado dos años sabáticos en diferentes momentos de mi vida. El primero fue el de la Ruta de la Seda y este es el que más me marcó. El segundo fue atravesar todo África, desde Sudáfrica hasta Marruecos por tierra, por la costa atlántica. Y ese fue muy bonito porque al final conoces en primera persona la realidad de países como Angola, Gabón, Benín, de los cuales casi no habías conocido, no se oye nada en los medios de comunicación, ¿no? Creo que eso es lo bonito de viajar y hacerlo sin prisa, sobre todo. Poder empaparte de la realidad de los lugares, hablar con los lugareños, bueno, o intentar hacerlo, porque muchas veces el idioma, según en qué continentes o países, al final es una barrera que hay que sortear casi jugando, ¿no? A veces con la mímica o con el teatro. Pero a mí me queda pendiente recorrer América. Ese es mi gran sueño, porque al final el hecho de poder comunicarte en el idioma con la gente, hablar con todo el mundo, es algo que enriquece muchísimo.
Y para un español es parte de la propia identidad.
Propias
raíces. Yo hay una cosa que se me descoloca, que son los nuevos métodos de transporte. O sea, esta gente que viaja en moto de un lado a otro, que va en burro. El caso de Lorenzo del Amo, que ahora nos contarás, que usa el tractor. Yo esto no lo entiendo, esto sí que no lo entiendo.
Bueno, es gente que ya está muy experimentada en el mundo de los viajes y que quiere enriquecer o hacer una experiencia diferente, ¿no? Por ejemplo, en el libro hablamos de Román Morales, pues oye, él usó el kayak y estuvo 2 años navegando por las cuencas fluviales del continente americano. O Guillermo, que usa la trotineta, que es como un patinete, ¿no? Al final lo que buscan estas personas es tener experiencias diferentes, porque cuando la gente le ve en esos medios de transporte dice que esta gente está loca, voy a hablar con él,
sí,
quiero conocerle,
pero
¿no?
Eso,
y se genera una dinámica muy especial.
Pero probablemente eso es que te juegas la vida, o sea, ir en kayak por el Amazonas y por todo eso te puede comer un cocodrilo, aparte de los mosquitos. No, es que sois muy románticos vosotros y muy idealistas.
Sí que es cierto que es verdad que hay que tener esa pizquita de locura y romanticismo, como dices, es verdad, Lomana, porque muchos de ellos son pequeñas, grandes aventuras. Pero en el libro también hablamos de vueltas al mundo o de viajes de familias que han hecho en autocaravana con sus hijos.
Sí,
o sea, ahí hay
muchas
maneras de viajar y no todas tan aventureras.
Sí, claro.
De hecho, mucha gente se coge un tiempo sabático para disfrutar de ello. Y en el libro hemos intentado reflejar pues todas los diferentes prismas y estilos de viaje, que muchos de los cuales yo ya os digo que no haría, por eso, porque son demasiado arriesgados o aventureros, pero para los gustos están los colores.
Oye, como dicen, en los siglos XVIII, XIX, el viaje se impuso en el mundo romántico, tenemos grandes viajeras, grandes viajeros, pero ¿quedan actualmente fronteras por cruzar? ¿Quedan lugares inéditos o eso ya está trillado?
Bueno, yo creo que el viaje, como al final enriquece al viajero, cada viaje es un viaje nuevo en sí mismo. Sí que es verdad que cada vez tenemos más información de los lugares y que cuesta más sorprenderse si uno se ha documentado, porque ahora ya puedes ver por Google Earth hasta cómo es el pueblecito remoto de una aldea de Tayikistán. Sin embargo, si no quieres usar esa tecnología o no quieres informarte en detalle, todo viaje en sí mismo va a ser una aventura, y va a ser una aventura sobre todo de enriquecimiento personal. Entonces, sí que a nivel sociedad, a nivel global, los viajes ya no aportan, ya no son tan enriquecedores como antes, que eran verdaderos descubrimientos, porque sí que, respondiendo a tu pregunta, Cristina, creo que ya está todo más o menos descubierto, pero no por ello deja de tener valor el viaje en sí. No porque ya se haya descubierto todo, no debemos de viajar, porque al final viajamos para nosotros mismos, ¿no? Para conocer, claro, para el mundo y conocernos.
Y para lo que tú no conoces. A mí, por ejemplo, un país que cuando hablamos de enriquecimiento personal y de dejarme maravillada fue Egipto. O sea, yo Egipto lo haría 20 veces y siempre iba a encontrar cosas interesantes.
Eso es.
Y, bueno, me encanta.
Yo también, es verdad. Y eso también es un gusto muy español.
Y no hace
español,
falta
pero
que sufras tanto, ¿no?
Pero hay una cosa que
navegar por el Nilo,
que es desoladora y que yo creo que ha cambiado la perspectiva. Fíjate, yo a veces digo que ir a lo profundo de Castilla o meterte en los pueblecitos del oriente asturiano es más aventura hoy en día que un viaje a Egipto, porque resulta que te pones delante de un maravilloso monumento y hay 20 haciéndose el selfie. O sea, ha cambiado la perspectiva.
En Egipto, dices.
Quien dice en Egipto dice en el Taj Mahal o la gente que sube al Everest haciendo una cola. Quiero decir,
hombre,
que a veces
yo el oriente de Asturias lo conozco como la palma de la mano.
Hombre, tú porque eres
Casa
de allí.
Llanes. Pero, o sea, de verdad, Egipto es algo que a mí me sobrepasó. Mm. Me pareció algo tan maravilloso todavía lo que hay ahí, lo que la historia. Es que pareció increíble.
Mira, Cristina, yo en esto que decías te doy la razón en el sentido de que ahora el viaje para mucha gente se ha convertido en un bien de consumo y de, claro, y de presumir de todas las aventuras. Entonces hay gente que no sabe viajar si no es para hacerse selfies y luego presumir de ellos en las redes sociales o con sus grupos de amigos. Y esto qué es ridículo, porque el viaje se ha convertido en algo tan fácil de hacer en muchos aspectos que la gente lo consume como quien se compra un reloj caro y le gusta lucirlo, ¿no?
Y a veces, de repente, una tertulia en un pueblo con una señora anciana que te está explicando cómo hacer un pescado, o
claro,
una conversación con un pastor al borde de una carretera, o una fiesta improvisada en vaya usted a saber dónde, con unos gitanos, es muchísimo más exótico
pues
que
eso
hacer un viaje.
Te haces el camino de Santiago y vas a querer todo eso. Lo mismo si empiezas por la zona de La Rioja o por Castilla. Eso es maravilloso, lo que tú dices. Paras en un pueblo, como además saben que estás haciendo el camino, son súper amables. Y es muy bonito, ¿verdad? Y lo tenemos mucho más a mano, eso sin duda.
Pues este es Pablo Strubel. Si te interesas por los grandes viajes, tiene en Planeta ese gran texto, el libro de los grandes viajes, 11 historias inspiradoras. A lo mejor es tu momento. Pablo Strubel, siempre un placer tenerte en el programa.
Lo mismo digo, a ver si la próxima nos vemos en el estudio, que me encantará saludarte en persona. Y a ti también,
un abrazo,
Lomana.
Yo
sí, bueno, que yo soy muy celosuca, yo soy muy celosuca y como no me salude, pues ya verás.
La próxima con dos besos bien dados.
Un abrazo, adiós Pablo, adiós.
Hasta pronto, gracias.
Tapita de jamón y vasito de cerveza, la que se ha despachado Alberto Garzón en la Feria de Sevilla, ¿eh?
Vaya,
no sabemos si el cerdo era ecológico o venía de macrogranja, y no sabemos el nivel de alcohol de la cerveza en cuestión, pero a nosotros nos tiene bien a dieta este señor, el ministro de Consumo.
Ni si le gustó,
mira,
¿no?
No es más tonto porque no madruga, de verdad. Yo no he visto cosa igual como este. Es increíble.
Bueno, pues ahí estaba, con la carne española, la que difama.
Y sin parar de coger el jamón, que yo lo he visto.
Con estos ojos que se ha de comer la tierra. Hoy se despide, hasta el año que viene, la Feria de Sevilla, Paulete.
Así es, por cierto, antes de esto, ¿recordáis que hemos hablado hace unos minutitos en el consultorio de Carmen de los abanicos? De cómo el abanico tiene su... De la técnica. Un oyente, vamos a escuchar un audio muy breve que nos ha mandado un oyente a este respecto.
Antes era importante el lenguaje del abanico. Las mujeres lo usaban para comunicarse de una manera gestual, cuando no se atrevían a decirlo verbalmente, sobre todo a los hombres, lo utilizaban mucho para ligar. Por ejemplo, el abanico abierto me parece que significa te quiero. Saludos de Luis desde Soria.
Ole, 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 esos sí, oyentes que están al cabo de la calle, cierto, en directo.
Sí, el abanico abierto,
paseaban,
sí.
Paseaban por el parque, iban siempre con su madre o que les cuidaba. Y entonces las chicas, cuando se cruzaban con alguien, según como me ponían, te quiero ver, me gustas, te mando un beso.
No me gustas nada. Pasó,
o no me gustas nada, yo creo que no, pobres, no.
Te tapabas la cara con el abanico.
Bueno, que hoy termina la Feria de Sevilla, chicos. Hasta el año que viene, ha dejado muchas imágenes, muchos looks. Hemos visto pasar, por ejemplo, seguro tú, Carmen, has estado ahí al loro, a Tana Rivera. Es la hija de 22 años de Fran Rivera y de Cayetana.
Claro, porque ha sido madrina de coches de enganche. Iba guapísima vestida. Uh-huh. Ese es un espectáculo que os lo recomiendo. Es el, bueno, lo más bonito que os podéis imaginar. Porque hay una colección de coches de enganche, además con las diferentes, a la inglesa, a la calesera, unos coches preciosísimos. Y luego los que los van llevando y los que están dentro van vestidos de época según conviene a cada coche. Uh-huh. Y ella estaba preciosa.
Sí, y además llevaba, que esto se ve que es algo que emocionó mucho a su familia, llevaba complementos de sus abuelas. Llevaba
la
concretamente,
mantilla, sí.
Eso es, la mantilla, la peineta, el mantón y el abanico.
Y los pendientes.
Eso
y los
es.
Pendientes.
Que eran
los
de su abuela Carmen.
Eran de Carmina.
Eso sí. Es, eso es. Bueno, y estaban ahí su padre, Fran Rivera, Cayetana, que han vuelto a presumir de que tienen una buena relación. Y bueno, Tana Rivera no fue la única de la Casa de Alba que ha acudido a esta cita en la ciudad hispalense. Cayetano Martínez de Irujo fue a los toros con su
Fernando,
hijo Luis. Sofía Palazuelo con su marido Fernando Fritz James Stuart, el actual duque de Alba, más caras conocidas que han pasado por esta feria, que además llevaba 2 años sin celebrarse por la COVID, había muchas ganas. Agatha Ruiz de la Prada.
Y quiero hablar de cómo iba de maravillosa Victoria Marichalar, vestida de amazona, con un traje de Rocío Peralta, con un traje antiguo, una chaquetilla granate bordada en azabaches antiguos. Mira, no se podía estar más guapa, de verdad. Y además ella sabe montar y va montada a la amazona. Qué elegancia, qué bonito. Luego también se ha visto mucho fantoche, ¿sabes?
Pero como por ejemplo, cuéntanos.
Pues no puedo, porque luego quedo mal, se enfadan conmigo. Y no.
Pero ha habido gente que iba muy ortera.
Oye, no sabéis los problemas que tengo. O sea, yo me estoy autocensurando todo el tiempo. Porque cada vez que digo algo, digo, pues esta iba fatal, luego se pone como fiera, el novio viene, me insulta.
No. Ay, el novio, madre mía, de verdad.
O el novio o el marido, Aunque digas verdades como puños. Pero como yo soy una persona muy conocida y con mucha visibilidad, porque ando por un lado y por otro, pues noto que a mí, voy a decir que todos son maravillosos. Pero había mucho fantoche. Sobre todo
¿qué cosas?
Mujeres.
Pero no nos digas
y también divinas.
Se dice el pecado, pero no el pecado.
Pero ¿cuándo, sin necesidad de decir nombres, qué es un fantoche?
Pues una persona que quiere ir de flamenca, pero parece una rumana, ¿sabes?
Una
porque
cíngara.
Se pone una falda de su estilo, lo otro que no pega con bueno, y no nombro a nadie, pero lo podéis imaginar.
No puedo entender.
No,
y otras que llevaban trajes como que no lo entiendo yo muy bien. Yo de todas maneras creo que la mayoría de la gente iba muy bien. Los hombres elegantísimos, los jinetes que iban a caballo, bueno, era un espectáculo verlos. Ese real de la feria por la mañana con el paseo de caballos y los coches de enganche, es algo único en el mundo.
Mira, yo creo que además hay que decir que en otras ciudades existía esto. Por ejemplo, el paseo de coches del Retiro de Madrid se caracterizaba por eso de otra manera distinta. La gente sacaba su coche, paseaba por allí, se timaban, se veían, se miraban a través de los cristales.
Ahí los abanicos.
Claro, pero todo eso ha desaparecido. Entonces, lo que tiene Sevilla es que conserva tradiciones que realmente ahora son únicas, ¿no? Quería yo sacar un asunto que conoce bien la Lomana, que es la relación entre Nacho Palau y Miguel Bosé, porque Nacho ha hablado de su relación con él y con sus hijos.
Me están preguntando todo el día. Yo no lo he visto, no lo he podido ver, pero lo que sí sé es que ha hablado y espero que Nacho hable bien de Miguel. Porque Nacho, si está ahora en televisión, en Supervivientes, haciéndole entrevistas, etcétera, etcétera, aunque él juraba que no iba a salir nunca, es porque ha sido la pareja de Miguel Bosé. Eso todos lo sabemos. Entonces, Nacho ha vivido con Miguel una vida muy maravillosa, muy buena, y creo que debería ser agradecido.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que nos cuente aquí en este sentido, Paulette.
Bueno, él está, como ha dicho Carmen, está participando en Supervivientes y es un programa, Carmen, tú lo sabes bien, en el que al final te abres de corazón. O sea, son muchas horas.
No, es que si no, no lo hubieran contratado. Es un programa que cuando vas a estos personajes como Nacho, que tampoco les conoce mucho la gente, le dice, tienes que hablar de Miguel, tienes que hablar de vuestra relación.
Y si no, no te contratan.
Tienes que hablar
de
los hijos.
Bueno, ¿qué ha pasado? Porque luego no nos queda más que 4 minutos y me quiero yo enterar.
Han hablado básicamente de cómo es el reparto de los 4 pequeños, que se llaman Ivo, Telmo, Diego y Tadeo. Y bueno, lo que ha dicho Nacho es que está deseando que sea verano, porque ahora estaba en Pascua, le tocaban a él, los 4. Pero bueno, que como están Supervivientes en Honduras, Miguel le ha pedido si se podían ir con él, ¿no?, durante este tiempo, de forma que en verano van a estar con Nacho. Básicamente lo que ha dicho Nacho es que si los 4 niños están juntos es porque ha sido Nacho el que ha peleado eso.
Eso no es cierto.
Pues es lo que él decía, ¿no? Dice, todo esto es porque yo lo he movido, si no, a saber, unos por aquí y otros por allí, es lo que ha dicho.
Mira, es que necesitaríamos mucho más tiempo, pero tampoco me voy a meter yo porque no es mi guerra, Pero Miguel siempre ha querido que los niños estuviesen juntos. Y Nacho, ¿qué le ha hecho? Pues le ha hecho un hordago. O sea, o me das esto y esto y esto, porque Nacho de repente ha visto lo duro que era trabajar en una fábrica de chorizos para ser mileurista, cuando él había vivido como un pachá toda la vida. Entonces Nacho dijo, pues me llevo a los niños. Y ya Miguel dijo, bueno, pues haz lo que quieras. El juez le dio la razón a Miguel Bosé, no sé si os acordáis. Porque además los hijos están cada uno inscritos al nacer al nombre del padre biológico. Dos son de Nacho y 2 son de Miguel. Y Nacho quería que Miguel mantuviese a todos y a él como obligación, ¿no? Y el juez dijo que no. De todas maneras, Miguel nunca va a dejar a esos niños. Lo que yo no puedo es contar todo lo que les da Miguel, porque me ha dicho que no lo diga, que no lo diga.
Pero que está siendo generoso.
Les va a faltar de nada, tienen un seguro médico igual que sus hijos, tienen todo. Otra cosa es que luego ya, claro, Miguel vive en México, Nacho ha querido vivir aquí, pues los comparten en las vacaciones, están juntos y siempre que pueden, y hablan prácticamente todos los días. Porque ahora se pueden ver con
una palabra vida, sobre, porque ya nos vamos, sobre Tamara Falcó e Íñigo Nieva, más juntos que nunca.
Sí, ella le ha acompañado a un acto de la apertura de un restaurante de la empresa con la que él está trabajando. Ha sido en Madrid y bueno, que rumorean, están ahí los rumores de boda. De hecho, han preguntado a Julio José Iglesias, al hermano de Tamara, qué opinaría si finalmente se casara la celebrity con su novio, y él se ha mostrado muy emocionado. Carmen, ¿tú qué crees?
Pues yo creo que sí, que se debe casar, porque si no se le va a pasar el arroz y quiere tener hijos.
Pero este chico no te gustaba, ¿no?
Bueno, pero como yo no me voy a casar con él, a la que le tiene que gustar es a ella, ¿sabes?
Efectivamente.
Han estado en Filipinas, en la tierra de la madre.
Y han conocido a la familia, él ha conocido a la familia política. Así que ese es un paso importante, ¿eh?
Bueno, de la familia Isabel quedan primos y quedan, pero y una hermana, una de sus hermanas. Pero la madre vivía con Isabel, la otra hermana también, pero
sí, que queda gente lejana. Bueno, nos tenemos que marchar a las noticias. Muchísimas gracias, Carmencita Lomana. Siempre nos alegras extraordinariamente. Un abrazo muy fuerte. Vamos a las noticias.
Un abrazo.
Y luego más fin de semana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López LinkedIn en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
En el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luz el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada, en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada, en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovéchalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante dos horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.